Hola, hola, hola. Buenas tardes. Somos Tratamiento de Shock, la Radio Bronca 104.5. Y ahora, hoy será un programa muy especial, que contamos con amigas muy increíbles que han cruzado algunas ciudades para estar aquí. Y vamos a escuchar ahora un grupo de Brasil que se llama Buraco Negro. Y nada, pues aquí estamos. Hemos escuchado Buraco Negro. El tema que ha sonado se llama Fogo, que en portugués, en castellano sería Fuego. Es un grupo de gente muy especial. Pues hay un chico que es de Curitiba, una ciudad del estado de Paraná, y otro chico que es de São Paulo, que ha estado en muchos proyectos ahí distintos, como Gato Pardo, Borceguín, y ahora mismo ha empezado un proyecto conmigo, que estaba en Brasil hace poco, y pues hemos empezado un grupo que se llama Mentira, en lo que hemos ensayado 6 días, hemos grabado en 6 días y hicimos 2 conciertos. Y
se llama Precocidad.
Precocidad, pues eso es. Bueno, yo tengo otro nombre para eso.
¿Cómo es?
Punk.
También.
Como que ahí no teníamos mucho criterio o proyección de lo que íbamos a hacer, y en realidad fue más como ahí pasar un rato, el poco que teníamos juntos, para compartir, yo qué sé.
O clarividencia, las cosas claras ahí.
Sí, 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 sí. Ya un poco eso. Y nada, pues aquí estamos hoy con amigas, como había ya dicho antes, muy guays, que están ahí súper compenetradas mirando discos. ¿Quién estamos aquí?
En un rato estarán tocando en los bloques Fantasma.
Sí, compartiendo escenario con otros grupos radicales.
Otros
que hay
dos radicales. Sí. Con Piñén, Meconio, Abor Trova, y aquí tenemos a Abyección.
Pues
buenas tardes.
Hola.
No todas ni todos estamos absorbidos por los discos, ¿no? Hay gente que no.
No, yo
hay
paso,
gente
que todavía puede hablar.
Que es muy saludable. Bueno, gracias por invitarnos. Personalmente es especial porque hubo un momento en el que yo también compartía estos micrófonos con otros compañeros y compañeras de Radio Bronca. Y nada, hacíamos un programa aquí que se llamaba Anarquía y Agua Fría, junto con otras personas. El compañero que está aquí también era como una parte más. Y nada, vamos a aprovechar para saludar a toda la gente que ya no está haciendo sus programas como nosotros, pero que yo me acuerdo de ellos y de ellas.
mucha gente se acuerda también de Anarquía Agua Fría.
Bueno, pues no sé.
Sí, bueno, sí, yo me acuerdo.
Unos para bien, otros para mal.
Exacto, exacto.
Pero ¿sabes qué? Una cosa, yo me acuerdo que otro día estaba hablando con Jan, el que toca en Pingén, y pues, que ha tocado también un montón de grupos, incluso con este que está aquí adelante mío, y pues me estaba diciendo que una de las cosas que le había como inspirado muchísimo, que le, bueno, que le gustaba mucho, sí que era... era el programa Anarquía Agua Fría, y que fue una influencia bastante importante para él.
Sí que marcó una generación de jóvenes punks en aquella época.
No sé. Total, si ahora ya toda esta gente son unos drogadictos.
Y unos viejos.
Y unos viejos.
Esto queda a ser un viejo punk.
Sí, bueno.
Un viejo drogadicto.
Un viejo drogadicto. Bueno, da igual, pero si se vuelve a estos micros hay que volver con ese rechazo por todo lo que no es...
Por todo lo institucionalizado.
Por todo lo institucionalizado y por todo lo que no es como nosotros.
Y esperad que pronto va a haber el pedo de la semana.
Sí, así que bueno, desde aquí todo nuestro rechazo a todas las personas que no son... como yo. No ya como vosotros y vosotras, sino como yo. Escupo en vosotros y en vosotras. Bueno, basta ya.
Bueno, ya.
¿Qué queréis hacer?
Escupernos algo ahí con esto que tenéis aquí montado.
Sí.
Porque creo que también vamos a emular aquí de alguna manera a otro programa hermano, a Fuck the Bastards, con la competencia del folklore.
Es verdad que esos grupos en directo que tocaban en Fuck the Bastards y que seguirán tocando,
¿sí? Sí, de vez en cuando todavía siguen ahí ocupando las ondas.
Bien, ¿qué vamos a hacer, compañera?
Pues ruido con ese cacharro infernal que tienes ahí.
¿Qué es eso?
Ese sintetizador micro brute, que es muy micro y muy brute.
Bueno. ¡Ay, muy brute! ¡Ay, me encanta!
Bueno, pues bien, vamos a tocar una de las canciones que supongo vamos a tocar esta noche. Se llama Muera el automóvil.
¿Y por qué se llama así?
Supongo que es... Bueno, supongo no, sea ciencia cierta. Que es porque rechazamos los automóviles, en ocasiones los usamos, en ocasiones incluso usamos el transporte público, también el privado, pero siempre nos sienta fatal. Y es así, es una evidencia. Siempre que vamos en coche o conducimos nosotras, nos sienta fatal. Es algo que no queremos hacer más. Y bueno, aparte de que entendemos que el automóvil es uno de los inventos peores, que ha modificado de alguna forma el planeta Tierra. Parece que para estar conectados los seres humanos, ahora lo que tienen que estar conectados y conectadas son esos aparatos del infierno con las zonas urbanas. El mundo se compone principalmente, bueno, afortunadamente no toda parte del mundo, pero lo que es el mundo desarrollado, el primer mundo, el mundo respetado, es un engranaje, de carreteras, de autovías, de comarcales que necesitan unir la mercancía. Y como precisamente los seres humanos ya nos hemos convertido en mercancía, no somos ya otra cosa ni servimos para más que para producir o para consumir, pues también formamos parte de esa mercancía. El automóvil de alguna forma sirve para transportarnos. Es el núcleo que también es la prueba de un montón de nuevas tecnologías que se aplican ahí directamente para la comodidad, para el confort, para el aburrimiento y muera el automóvil.
Sí, viva el avión.
No.
No.
Pero sé que viajar en avión es como muy incómodo, tío. Es una mierda.
No, era una broma, viva el avión, ¿eh?
Ah, vale.
Era una broma, era una broma.
Es que no me lo pillo. Así, no, ¿sabes cómo la gente que tiene aficiones raras? Como, en plan, me gusta beber lejía. Pues yo tengo afición de no entender los chistes de mierda.
Bueno.
Pues,
era un chiste de mierda. No, bueno, es verdad.
Te queremos de todas formas, tal como eres, no te preocupes.
Creo que se viene también, ¿no? Que todo el... cómo el automóvil también succiona el interior de la tierra, lo que todos esos minerales que ahora mismo, bueno, se tratan como combustibles fósiles, pues sí. El avión es precisamente algo todavía más dañino.
Sí.
Y en muchos otros aspectos que, bueno, que ya, no sé ya. Si merece la pena ahora mismo entrar. O sea, sí merece la pena, pero ¿tocamos la canción?
Sí, tocáis la canción. Pero podemos entrar en eso si queréis.
Vale. ¡Tan, tan, tan, tan! Oye, creo que no suena.
Va a sonar.
Vale.
Cáncer y progreso, ruedas, futuro, velocidad, el absurdo y la muerte en tu carrocería, el invento, la fábrica, nubes de humo negro, cadena de montaje, cadenas, progreso. Conduce al futuro. Conduce al futuro. Conduce, muere, mata. Conduce, mata. Terribles distancias, asumibles solo a motor. Conduce, muere, mata. Conduce, mata. Conduce al futuro. Cuerpos vulnerables. Conduce, muere, mata. Conduce, mata, 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 mata.
Conduce al futuro.
Es brutal, está muy guay, ¿eh?
Gracias.
Sí, qué ganas de veros.
Bueno, gracias.
¡Ay, ¡qué privilegio!
Sí, ya nos has visto.
Sí. Pero yo bueno, no. Y voy a coleccionar conciertos de Abyección en mi carnet punk.
¿En tu cabeza?
En mi cabeza.
Nah, está prohibido coleccionar cualquier cosa que tenga que ver con Abyección. No suena muy bien.
Pensaba que ibas a decir cualquier cosa relacionada con el punk. Y digo,
tampoco es adecuado. Tampoco es adecuado coleccionar.
Así que todo el mundo que nos esté escuchando, que nos regale sus discos a nosotros y a nosotras.
Muy bien.
Para contra la colección de discos. Ese mal vicio que es coleccionar discos.
Yo estoy en contra que la gente tenga discos para que yo tenga cada vez más.
Yo les libro de esa maldición. Sí. Para que se encuentren mejor ahí con sus vidas.
A ver, que creo que no voy a decir nada que no sea obvio, pero es que a veces tenemos esas fantasías con los discos. Yo las tengo. Quiero pensar que las he tenido más en un pasado. Quiero pensar que las he tenido más en un pasado porque mi presente ya no está esa búsqueda desenfrenada por discos. A veces se me puede activar, pero la verdad es que como la aparto muy fácilmente, ¿no? De todas formas, me ha costado mucho poner esos límites. Pero es que si hablamos de cualquier otro tipo de material o incluso de dinero y hablamos de eso, ¿no? De tener más, de acumular más, es que nos va a sonar fatal.
Sí,
y los discos
fatal.
De punk no son algo o estamos haciendo con estos términos que no sean algo diferente.
Pues
que se conviertan eso en objetos y en mercancía también.
Yo estoy totalmente de acuerdo y pero es que yo qué sé, de una de las contradicciones en las que llevo en mi espalda, esta la tengo ahí bastante. Oye, nos llaman aquí en el programa, hay gente que quiere sonar.
Sí, oye, ¿ya no dais el número de teléfono para que la gente participe?
Sí, pues la voy a contestar, a ver.
Pero desde aquí, bueno.
¿Radio Bronca?
Oye, esto. Bueno,
era alguien, se lo he colgado en su cara. Ah, no. Fidel lo ha contestado. Pues nada, eso que estaba diciendo. Que a mí, a ver, es una contradicción que llevo, pero yo creo que parte de las personas que están aquí van a entender que es como algo que igual se ha construido de tal manera que está ahí como, a ver, yo... Si hay un disco que es original ahí, que se sacó de la época y tal, y hay una reedición que es mucho más barata, pues yo igual tenía una obsesión antes en tener el original, pero hoy en día es como más, yo qué sé, yo prefiero comprar una reedición y que sea más barato y que no, en fin, ¿sabes cómo prefiero esto? Pero... que yo creo que parte del coleccionismo hay eso como también un poco del privilegio de elegir el disco más caro, de todo eso y tal, pero no sé, es como... Bueno, igual me falta un poco de opinión, pero es que me gusta mucho y no sé. Yo creo que es importante también esta parte de la edición del material en lo que saca una gente y registrar estas... los grupos o lo que sea, ¿sabes? Y es inevitable. Vivimos en un círculo de amistades de personas que son muy creativas y que sale mucha cosa de ahí. Y no sé. Bueno, que mola mucho más comprar discos de grupos nuevos que estén guay que comprar de grupos viejos que no tocan más.
Sí, pienso. Bueno, alguien más que...
Yo estaba pensando, pero tampoco tengo, puedo dar ahora una opinión muy formada. Yeah. Creo que depende. Yeah. Y no aclaro mucho con eso, pero creo que a veces hay reediciones que se están sacando para hacer un negocio con ellas y tal vez encontrar el original pues puede ser una mejor opción. También hay un negocio con los originales.
Es que es eso también.
Que solo sirve para, pues lo que decía aquí el compañero, de por un lado acumular y por otro lado rentabilizar, sí, ese producto que ya tuvo un recorrido.
Claro.
Y luego, burbuja, pues, ¿no?
Sí, y luego también creo que hay un montón de material que se edita que pues tal vez no sería necesario. Que es un... pues,
pero es que
un,
igual, ya...
Bueno, pues igual es un derroche de recursos en el que no pensamos muy a menudo.
Sí.
Y otro material, pues, que en el que, pues, por el que yo caigo enamorado.
Ya,
porque
claro,
tiene mucho valor para mí, sentimental o por lo que me transmite.
Sí.
Entonces, pues, no puedo dar una respuesta clara tampoco, es más complejo.
Sí.
Sí, ¿no? A veces, no sé.
Ya, no sé, es que también el tema de comprar los discos originales es que siempre sale como rollo, por ejemplo, wow, este disco nunca lo encuentro, es súper difícil, y de repente aparece una persona de la nada que tiene 15 de lo mismo, vendiéndoles, yo qué sé, a un precio absurdo. Y eso pasa mucho con el coleccionismo de discos,
sí,
en teoría raros, y eso me da muchísima rabia.
Ya, está claro. Yo también creo que en el punk a veces hay, bueno, hay muchos aspectos de eso, pero bueno, creo que yo siento a veces que necesitamos conservar algo que hemos creado pues entre todos y todas y que no sería conservado de otro modo porque no tiene pues mayor interés que el que nosotros le damos.
Yeah.
Y a veces siento que hay cierto valor en eso, en conservar eso que nos trae, pues, no sé, un mensaje, nos trae un... no sé, no, tampoco es, no quiero sobrevalorarlo, ¿no? Pero vaya.
Sí, sí, total. Y por cuenta de eso, yo creo que molaría que pusieras el disco que ha tardado 10 años en salir.
Bueno, no pensaba ponerlo ahora, pero si queréis lo ponemos ahora. En realidad quería... no sé si está por aquí. Sí. Ponemos la primera de la cara B, si os parece bien. No, es un disco que supongo que todo el mundo conoce ahora mismo. Es el segundo LP de la banda trapera del Río. Un disco que fue grabado en el 83, si no me equivoco, 82, y no salió hasta 10 años después, pues tras muchas peripecias y el grupo ya extinguido. Y la razón de ponerlo ahora, aparte de que me encanta, pues es que aprovecharía para comunicar aquí a la audiencia que este jueves 17, si no me equivoco, de noviembre, pues se proyecta en este centro social La Cinética de San Andreu a las 8 de la tarde. Se proyecta el documental que hizo un compañero, pues, sobre la banda trapera, y estará esta persona, el director, y estará también Jaime Gonzalo, el escritor de Escupidos de la Boca de Dios, sobre este libro sobre la banda trapera. Y nada, pues que os invitamos ahí a que disfrutéis de este evento. Y va a sonar Monopatín.
Pues estábamos aquí comentando luego que al compañero aquí le gustaría decir más algunas cosas de lo que estábamos hablando.
Vale, que mientras estábamos hablando estaba tomando como alguna nota que me apetecía comentar, y es que me da pena que creo que sí que ha habido un tiempo en el que había discos que se editaban sin beneficio, porque realmente había un ánimo y un deseo muy grande de que esos discos llegaran a todo el mundo. Me lo ha recordado cuando has hablado de es un privilegio poder comprar algunas cosas. Antes tal vez era un privilegio poder comprar discos extraños por los que pedían más dinero, pero es que ahora es prácticamente un privilegio comprar cualquier disco. Hay personas de, pues yo qué sé, del bloque latinoamericano que lo tienen difícil para comprar discos.
Que no
pueden. Incluso lugares de Latinoamérica donde los discos cuestan más caros que en
aquí
Europa.
En Europa, sí.
Entonces es como y que los salarios son muchísimo más bajos, y o sea que creo que el punk poco a poco ha ido evolucionando para que sea cada vez más inaccesible. Y ya no estoy hablando del tema del coleccionismo, estoy hablando de los discos de punk en general.
Sí, sí, que al fin y al cabo se acaban haciendo como, yo que sé, objetos de lujo.
Luego también creo que cada vez estoy más en desacuerdo de editar todo. O sea, es cierto que tenemos como un montón de ganas de dejar plasmadas las cosas que hacemos. Pero creo que si ahora, por circunstancias, las personas que tienen un grupo, se vería todo el mundo obligado a editar los discos o las cintas o sus grabaciones por ellos y ellas mismas, y grabarlos ellos o ellas mismas, se filtraría como todo eso muchísimo más.
Pues
y
sí.
Tal vez nos preocuparíamos más por hacer llegar a las personas algo que... pues que creemos importante y no la primera mierda que hacemos.
Claro.
Y yo con eso me puedo identificar también. Y creo que muchas veces, sabiendo, hay gente que actúa como voy a editar esto y lo voy a vender al precio más bajo posible. Hay otras personas que realmente, y me constan ejemplos, que dicen, bueno, esto que hemos editado no es muy bueno, no lo va a comprar mucha gente. Venga, vamos a hacer una edición limitada de solamente 200 copias y vamos a vender el disco súper caro. Cuando tú eres consciente de lo que estás editando, no es algo que ni siquiera a ti te encante.
Yeah.
Pero bueno, y luego también pues quería romper una lanza ya en vistas a la gente que le gusta buscar discos que sean un poquito raros o discos que están descatalogados o lo que sea, que a veces no nos tenemos que dejar arrastrar de lo que las voces imperantes del punk dicen que es lo mejor y estar solamente buscando los discos originales de G-Sam, claro, y Anticimex, que sí. Es que hay bandas pues de la misma época o incluso posteriores que tienen muchísimo valor, que no es el económico, y que afortunadamente sus discos, pues, cuestan muy baratos.
Sí, sí.
Y no sé.
Y son a veces, más fáciles de encontrar.
Sí, 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 son más fáciles de encontrar. A veces yo, por ejemplo, hablo con algún amigo, iba a decir amigo o amiga, por ser políticamente correcto, pero es cierto que también otra de las cosas que tendríamos que cuestionarnos es por qué la obsesión por buscar discos está principalmente en las mentes calenturientas de los tíos.
Ya, yo sé.
O sea, si quieres hablar tú luego de cuál es tu opinión sobre eso, a mí me gustaría...
Ya, no sé.
O bueno, o dilo ahora.
Si no quieres. Sé, yo lo veo así un montón y creo que en parte lo que me interesaba mucho en comprar discos y sentir que yo tuviera mi colección era como, no para hacer, lo digo así bastante, bueno, súper honesta de cómo fue para mí, yo que sé, soy súper joven y acabo teniendo un montón de discos, mucho más que una persona de mi edad, pero... Eso porque yo tenía esta obsesión de que no solo hacer parte de este círculo de amistades, pero también de, lo digo de cómo luego a cabo de un tiempo he llegado a esta conclusión, pero más que nada porque yo creo que como tías, pues son pocos los ejemplos de gente que en general nos preocupamos en eso, pero yo creo que esto está muy claro, porque el punk en general de los sellos que editaban o de todo eso, eran los tíos que estaban ahí. Y queriéndoselo o no, pues desde hace tiempo, pues son los tíos que han tenido más la información de qué es lo que se saca, quién se lo ha sacado, son siempre las personas que son mejores recibidas en el punk que una tía, y por eso, claro, la información llega mucho más rápido y mucho más fácilmente, y la pasión por querer comprar un disco original o raro, pues llega primero a estas personas porque ellas tienen más información y conocimiento. Porque no serán juzgadas como una tía que le gusta comprar discos. Porque seguramente una tía que sea joven y que le guste comprar discos, lo primero que puede ser, que a mí me ha pasado, de comprarme un disco y me preguntaren, ah, sí, ¿y cuál es el disco anterior de este grupo? ¿Lo conoces de verdad? Y es como, no sé, a mí me apetece comprar este disco. Me da igual si conozco el otro o no, pero es que ya me ha pasado situaciones en las que me cuestionaban así.
De gente que te prueba, ¿eh?
Sí, sí, que me prueba. Pero, a ver, esto ha pasado mucho tiempo y la persona que me lo dijo, pues es una persona que ni siquiera compra más discos de punk. Pero, yo qué sé. Bueno, yo tengo esta teoría de lo por qué los tíos son más aficionados en comprar discos de punk que tías. No sé. Igual es un error pensar así. Pero igual no tengo la razón, pero yo creo que muchas tías me van a entender cuando yo digo que una mujer no es tan bien recibida en espacios punks como un tío. Entonces yo creo que...
Amén, hermana.
Ya, pues eso, no sé.
Ya, yo tengo la sensación que bueno, no sé, doy mi opinión sobre esto. Uh-huh. Como la colección de discos, como cualquier otra cosa, se convierte en un estatus.
Claro.
Y pues los hombres en general pretendemos acaparar todos los puestos de estatus y representatividad. Sí. Pues básicamente se da, ¿no? Que, sí, que tener esa información o tener eso es al final como una especie de posición de,
sí,
autoridad.
Total, total.
Yo sé más que tú y...
Es, exactamente, es eso. Total, estoy totalmente de acuerdo. Has dicho lo que no he podido ser, no he sido capaz de decirlo.
Bueno,
no, los dos, yo creo que lo habéis dicho muy bien.
Creo que has dicho muy bien tu opinión.
Sí, sí.
Bueno, eso.
A mí se... Dilo. No, se me viene a mí ahora a la cabeza también otra comparación, ¿no? Como los tíos, ese deseo que tenemos... Bueno, que no sé, dentro de los tíos está como muy presente a ver quién tiene el pene más grande, ¿no? Pues es como a ver quién tiene...
A ver quién ve más lejos.
A ver quién tiene la colección de discos más grande, ¿no?
Pues ya. Yeah.
Es como un poco, supongo que eso, a ver quién tiene eso más grande, a ver quién tiene los músculos más grandes, ¿no? Se miran ahí los tíos, es joder, mierda, ese pues a ver quién tiene la colección de discos más grandes.
Yeah.
Como a ver quién es más rico, como al fin y al cabo es como...
A ver quién tiene el coche más guapo.
Sí. Yeah.
Que es la comparación que se me ocurría a mí cuando estábamos hablando ahora de...
Pues sí, cuando los discos se convierten en algo así, es un desastre, ¿no?
Es triste. Yeah,
es triste.
Yo también a veces pienso como que... A ver, el punk, que queremos que sea algo planetariamente horizontal. Si resulta que hay un sector del punk que está haciendo algo... en lo que se está dejando el bolsillo, la piel y las obsesiones. Y hay una parte del punk que le importa un pepino. Eso quiere decir como que tal vez hay algo que no... No sé.
Está descompensado.
Como
ahí,
que está descompensado, ¿no?
Ya.
Hay luchas que yo qué sé, que... Bueno, es que claro, iba a ponerle como el ejemplo de las luchas, pero es que al fin y al cabo no, los discos no tienen nada que ver con eso, maldita sea. Es que a veces tengo la sensación de que los discos de punk nos han engañado de alguna forma porque querían como ser como algo más integral, bueno, que querían traspasar el objeto y darle un contenido político, idealista, que esa ha sido también como mi excusa, ¿no? Muchas veces para comprar discos. No, es que este disco ha sido editado por Attack Punk Records, es más que un disco. Pues bueno, tal vez en su momento sí, pero tal vez la gente que está en torno a eso ahora lo han convertido simplemente en un objeto de coleccionismo.
Ya. Yeah. Pero es que yo también creo que a la gente que le interesa comprar en especial discos de, por ejemplo, este sello, yo creo que también lo busca más por cómo funcionaba este sello, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, para mí, ¿sabes? Como si yo busco algo de este sello, pues yo busco no solo por los grupos que estaban ahí relacionados, pero también por su historia, cómo funcionaban, que realmente eran horizontales y que me parece una historia interesante, no sé.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y no sé.
También, bueno, perdón.
Dilo, por favor.
No. Igual... Lo buscamos desde aquí, lo buscamos por eso, ¿no? Por
sí,
lo que nos transmite y porque igual verlo en nuestras manos pues nos hace vibrar, nos
claro,
hace pensar en cómo esas personas en su casa ocupada serigrafiaban esas hojas y donde proyectaban ahí todo lo que pensaban,
sí,
y pues nos transmite una especie, una mezcla.
Somos unos frikis, nos gusta el gusto del papel, oler la tinta, ahí ver
claro,
qué papel usaban, ahí
sí,
es un
sí,
poco...
Hay una mezcla de nostalgia y,
sí,
de arqueología.
Y también, pero también de identificación,
sí,
con
claro,
eso, con lo que
claro,
seguimos haciendo hoy en día y tal, ¿no? Pero también es verdad que hay gente que colecciona discos simplemente porque son raros y ni siquiera le interesa
yeah,
el punk o lo que hay
claro,
detrás.
Es que hay eso, ¿no? Como que hay muchos coleccionistas que tienen discos de punk solo porque vale mucho.
Claro.
Y bueno, hemos pasado de ciertas cosas que no eran, eran muy limitadas y eran accesibles y poco accesibles porque no había otra opción de... En las opciones que tenía la gente en ese momento, no tenía la opción de hacer como captar el interés de más gente o de moverlo más, y ahora muchas veces se llega a una decisión consciente de una estrategia de marketing, de hacer como un producto como poco accesible y extremadamente limitado ya de entrada para lograr como un estatus de rareza. Y antes el 90% de estas cosas es porque la gente, o sea, no tenía dinero ni tenía como intención, y probablemente en su época nadie había que compraba más de 200 copias de eso. Entonces ha como modificado un poco el esquema de pensamiento de la gente. Pero bueno, el mundo ha ido mutando y y no sé, mientras tú estabas echándole un ojo ahí, porque mientras estabais hablando de todo esto, me he acordado de un disco de estos que probablemente a los que tenemos alguna edad nos suene un montón. Este fue uno de los primeros discos que compré. Una banda que ayer estaba poniendo y me estaba haciendo vibrar diciendo, joder, este disco es la puta hostia, pero es una de estas cosas. Y me lo compré hace 25 años exactamente, que es cuando salió este disco. Pero una de estas cosas que yo creo que a día de hoy pasa completamente desapercibida. Y es de una banda narcopunk inglesa de los 80, que sacó este, el último disco, en 1991, en Abate Records, que es uno de los sellos de Bélgica que más me han inspirado el concepto que yo tengo del punk y del do yourself y del hazlo tú mismo, pues cuando era un chavalín hace 25 años y ahora que tengo unos pocos de años más. Y también lo puse porque las letras, es la típica banda que era como unos abanderados como del peace punk, pues tienen bastante relevancia a día de hoy con las cosas que están pasando en el mundo ahora mismo. O sea que todo está como en plena vigencia. El grupo se llama Revulsion y la canción se llama The Only Revolution, la única revolución. Aunque bueno, también sería muy discutible si esta es la única revolución posible o una de las muchas que podrían llevarse a cabo.
But after that,
Estábamos hablando ahora de un grupo que se llama Slade y que pronto sonará, pero es que, pues, tras una conversación ahí súper intensa sobre el coleccionismo y todo eso de los discos, pues me vino este, que es un disco que ha robado mi padre, pero...
Hasta ahí llega esta obsesión.
Igual si mi padre escucha ahora va a pensar, joder, y lo está diciendo así en público, ¿no? ¿Qué hija he creado yo?
Un monstruo.
Y pues nada, que estábamos hablando ahí y luego pues nos llegó ahí en un punto que yo creo que sería muy interesante de saberlo. No, sí,
tenemos curiosidad para hacer sí. La conversación.
Sí, voy a poner yo el contrapunto porque a mí el coleccionismo de discos me importa un pepino. Un pepino muy grande.
De hecho, los pepinos te importan más que los discos.
Sí, y odio el pepino. O sea, imagínate.
No, el pepino es súper bueno con vinagre, aceite y sal.
Caca. Pues los discos de punk aún más caca. No, que estábamos hablando aquí, por ejemplo, pues que estábamos comentando la vergüenza de no saberse algo de discos, de nombres de discos, de fechas, etcétera, de si un grupo sueco, finlandés, todas estas cosas. Y que claro, que yo muchas veces pues he pasado vergüenza, y más aún siendo tía, como hablaba antes Laura, pues la presión es mucho más grande, te prueban incluso con ciertas conversaciones, pero bueno, esto no es una competición, y yo... pues paso por el punk muy tranquila, sin saberme lo que decía antes, y saberme que Discharge se salió del camino del Divit en el 80 y pico, pues que me da igual si es en el 82, en el 83, a mí me da absolutamente igual. Yo paso por aquí porque es lo que me gusta, me interesan mucho más las ideas que el contenido musical. Por ejemplo, estas cosas que decías antes, Héctor, de ciertos sellos que cuidan los detalles y eso, pues eso, por ejemplo, esa parte a mí sí que me interesa saberla, pero luego tener los objetos materiales y rastreándolo y todo eso, pues no es lo que me interesa, y quizá pues puedo considerarme una ignorante total de cuestión de discos, pero bueno. Supongo que no tengo ese deseo por el fetiche, no lo tengo tampoco por los libros, soy una enamorada de los libros, y por ejemplo, pues uno de mis libros favoritos es Las guerrilleras de Monique Wittig, que está descatalogado, y si lo veo en una librería por 50 euros no me lo voy a comprar porque lo tengo en PDF. O sea, yo ya lo he leído y lo tengo para consultarlo y lo consulto un montón, pero no tengo ese fetiche de decir, oh, necesito Las guerrilleras de Monique Wittig, que alguien me lo venda por 60 euros, por favor. Entonces, bueno, supongo que también va por personalidades. A mí me porto un pepino.
Muy bien.
Muy bien. A mí me parece guay que digas eso, y la verdad es como aprender un poco contigo también. Y en realidad, como me identifico mucho con lo que dices, incluso me vino en la cabeza una cosa que me pasó hace mucho tiempo. Ay, me da vergüenza decirlo, pero lo voy a decir.
Lo vas a decir.
Te apoyamos.
Lo voy a decir. Pues hace muchos años ya tenía una... Bueno, hace mucho tiempo, joder... Ay, pues ya tenía una camiseta de Operation Ivy y me gustaba mucho este grupo, pero en esta época pues no me importaba un pepino los discos, o sea, yo sabía los temas que me gustaban, igual podía cantar estos temas, pero no me fijaba en qué disco era, qué el otro, lo que sea, y entonces es la cara B, la tercera, y entonces... Pues yo me acuerdo que fue a un concierto en un sitio que íbamos mucho en esta época, y en teoría no era un espacio, no era ocupado, pero era un espacio autogestionado en que las personas que estaban en este espacio, que cuidaban de este espacio, son personas que tengo un montón de cariño y que siguen mis amigas hasta hoy en día y que las quiero mogollón y que me conocen desde niña. Incluso hace una semana he visto una de ellas, que fue a un concierto de un grupo que toco yo, y me acuerdo de haber llegado en este sitio y había una persona que para mí es un mierda, y me llegó y dijo, tú no mereces llevar esta camisa de Operation Ivy, y fue como, ¿hoy? ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás diciendo? No lo he dicho, pero me puse así como en mi cabeza, ¿qué me estás diciendo? Yo creo que en esta época tenía como 14 años o algo así, igual 15, no sé, no sabría decir. Y fue como, ok, vale, ¿por qué? Y le pregunté, y me dijo, ah, vale, entonces dime el primer disco de Operation Ivy. Es que fue este ejemplo así, y fue como, no sabría decirlo. Y luego pasé mucho tiempo sin usar la camiseta, porque tenía miedo que me hicieran esta pregunta de nuevo. Y bueno, yo creo que más o menos la obsesión en luego, yo que sé, tener discos y tal, fue más por la inseguridad de que esto me pasara de nuevo. Pero luego, lo bueno de eso es que, yo que sé, he encontrado una pasión y he encontrado como interés en otras cosas. No sé, como, yo que sé, en escuchar algo en vinilo. Me gustaba el hecho de, yo que sé, que no fuera fácil, que a mí no me gustan nada las cosas que son fáciles, y esto tengo muy así en mí. Y nada, pues eso, es una anécdota de una experiencia que he tenido y que, bueno, hay un poco, nada. Y nada, pues el tema que vamos a escuchar se llama Mama, We Are Crazy Now. El tema es The Slade, este grupo maravilloso que he ocupado muchas horas de la vida de Héctor escuchando este grupo. Le hice un lavado cerebral ahí.
Madre mía.
Que yo creo que sabes todos los temas de Slade ahora, ¿no?
No lo sé.
Bueno, hazle un examen.
Recuérdame.
Un test.
Y nada, pues una de las partes que me ha gustado mucho conocer los discos fue conocer otras cosas de Slade. Y una de ellas es este tema, que es brutal.
Drink my whiskey like you do.
Pues ponemos otro tema. Tú, yo sé que tú has separado un montón de discos.
¿Queréis que ponga yo uno?
Claro,
claro, hombre.
A ver, quedan 5 minutos.
Bueno, pues va a ser solamente tiempo para un tema, realmente.
Yo creo que ya de escoger un tema, preferiría que hicieses un tema.
Es que no lo vemos al final, ¿no? ¿No? ¿O sí? O...
Ay, no sé.
Yo la dejo caer.
Presioncita social.
No, no nos hemos cambiado ni de sitio.
Para nada.
Es lo que haría falta para...
Elige tú.
Nada, vamos a poner un disco.
Venga.
Sí.
Qué rápido, ha dicho, venga.
Ya,
Que estaría guay, no es por presionar. Pero...
Yo...
Joder, bueno. Uy. Chan, 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 chan.
Quiere poner sí. el disco, sí. Absolutamente. Va a morir, no. Va a explotar si no, no vamos lo pone. A poner...
Sí, bueno.
¿Sabes qué? Yo creo que está bien para que la gente vaya al concierto hoy.
Sí.
Que nos está escuchando también.
Oye, ¿quieres hacerla de un nuevo enemigo?
No.
Sí, bueno,
que vengan al concierto y que lo escuchen en el concierto.
Pero echa un eructo para la gente,
yo creo
por favor.
La mayoría de la,
ay,
la...
sí, por favor. Yo quiero un eructo en la radio.
Vamos a poner un disco.
Y tú un pedo.
Estamos...
Un pedito. Ay, es que yo no puedo echar un pedo ahora.
Yo tampoco.
A ver si puedo.
Un pedito, pintor.
Bueno, que mira, que antes estábamos hablando como de discos. Y estaba yo pensando que hay un montón de discos como... He apuntado como hay veces que me gusta hablar de discos que son muy buenos y que son fáciles de encontrar y que cuestan 4 duros. Y estaba pensando en el single de Opposition Party de Singapur, por ejemplo, o el single de Miscast, o cualquier disco de Active Minds, que
hay,
todos son discos
disco
buenísimos. Todos son discos buenísimos, algunos son discos de los 80 y son discos baratísimos. Y la gente... Bueno, y voy a poner Christian Dios, que habíamos separado un montón de discos, pero este precisamente me gusta muchísimo. Es como ya de una época muy posterior a toda esa primera explosión de punk en Barcelona, pero la verdad es que la gente que estaba detrás de este grupo eran Juana y Christian Dios, que eran las personas que llevaban Informe, que es esa tienda de la que hablan todos los punkies de principios de los 80, que era donde dejaban sus fanzines, y donde servía un poco de puente y de lugar de reunión pues para gestar toda esa escena tan explosiva pues que salió de Antidogmatics, de Attack, de, pues no sé, toda la gente de Último Resorte también los cita constantemente. Y bueno, esta gente tenía un grupo y a finales de los 80 grabaron como algunas canciones. Esta canción tiene un mensaje muy antimilitarista, que yo creo que es algo que se debe tener muy en cuenta. Y Mejor No Haber Nacido. Es la de Mejor No Haber Nacido, ¿verdad? Te lo he dado por la cara adecuada.
No, Hey Ángel.
Ay, mierda, pues lo siento.
Hey Ángel.
Y nada, bueno, sí, viene de ese single de 2 canciones que se llama Hey Ángel y
Hey
Mejor
Ángel.
No Haber Nacido, que está grabado en el 89, pero creo que se editó en el 90, eso lo pondré en la rosquilla. En Traya Records tenían un montón de copias siempre por 4 duros y bueno.
¿Nos despedimos?
Como queráis.
Sí, sí. Pues muchas gracias por haber venido a todas.
Gracias por acogernos.
Gracias.
Es un placer.
Gracias.
Y pues eso, esto es Tratamiento de Shock, Radio Bronca, 104.5.
De la FM.
De la FM. Y...
Salud.
Y anarquía. Y mucha bronca.
Mejor no haber nacido. Hoy
María le dejó. Ella se escapa llorando, sus heridas, su dolor, sus medallas y su orgullo, la espantosa situación. Dio sus brazos por María, su futuro y su amor. Ahora no le queda nada, ni María ni su honor. Mejor no haber nacido. Mejor no haber nacido. Mejor no haber nacido.